Esto es Octobo Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de los nuevos episodios.
Bienvenidos y bienvenidas al octavo episodio de lo que viene siendo la tercera temporada de Octobo Tech Talks. Hoy estoy yo como presentadora, que es la primera vez que me escuchan en este rol. Mi nombre es Alana, Ali, de ahora en más. Yo soy parte del equipo de marketing hace un mes y medio más o menos, casi dos, con Flopa, que ya la conocen, que ha estado en el espacio antes, y Regi, que también. Hoy tengo dos invitados conmigo. Por una parte, bueno, Flopa cambió de rol de host a invitada para el tema de hoy. Ella es content marketer en Octobot. Hola, Flo.
Hola, ¿cómo andan?
Y por otro lado tenemos a Fran Bolaujuzón de invitado. Él es productor de audio y música en Argentina. Tiene su propia productora que se llama Mulita Audio and Music. Y bueno, con Fran venimos trabajando hace un tiempo porque es quien nos ayuda a armar las intros y los cierres y las cortinas de los podcasts. Si ya vienen escuchando este podcast, Fran es el artista detrás de toda la música que se escucha. Fran, ¿todo bien?
Hola chicas, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte.
Me alegro.
Contenta de la invitación, bueno, gracias.
Gracias a vos. En esta oportunidad vamos a estar hablando justamente de cómo hacer podcasts. Básicamente queremos compartir algunos consejos y consideraciones previas a la hora de crear un podcast. Y bueno, los dos invitados que tenemos hoy tienen mucha experiencia al respecto, así que tengo algunas preguntas para ustedes y para los que están escuchando. Espero que les sirva también esto si están empezando a preparar este proyecto. Capaz que en principio les pido, chicos, si pueden contar un poquitito cómo ha sido su experiencia, que se presenten un poquito mejor y que me cuenten cómo ha sido su vínculo con los podcasts.
Bueno, si quieren yo arranco, Fran, ¿te parece? Definimos así, arranco yo. Dale, y Flo. Después decís vos, así no nos pisamos.
Dale.
Bueno, nada, un gustazo estar acá de este lado, es muy raro, es como que no hice la presentación, ¿qué está pasando? Nada, y re contenta, Ali, que ya estés ahí con toda en la cancha. Estoy re copada también de que estés en el equipo, así que, y un placer aparte que te estén viendo la cara, porque siempre te nombro en los podcasts y... nada, así que tengo una nueva experiencia. Bueno, como dijo Ali, yo soy Flopa, soy parte del equipo de marketing. Y bueno, exacto, hoy vamos a estar hablando un poco de cómo hacer un podcast, ¿no? Que en realidad, yo hace un año que estoy trabajando acá y en realidad le hemos dado bastante duro a tema podcast. Así que bueno, espero poder dar consejos útiles y nada, que estén buenos para los demás.
Bueno, mi nombre es Francisco, como dijeron. Mi nombre artístico es Fran Limón. Nada, soy productor musical, músico, entre otras cosas. Generalmente me dediqué al sonido en vivo la mayoría de mis años anteriores, pero bueno, la pandemia justamente golpeó mucho a la industria del entretenimiento en vivo. Por suerte el banco me frenó un crédito que estaba por sacar para abrir una empresa de sonido en vivo un mes antes de la pandemia. Así que podríamos decir que zafé después de ver el estado en los meses siguientes de algunos colegas. Yo por suerte también me dedico a otras cosas, entonces pude pasarla. Pero bueno, obviamente tuve que reconfigurar un poco mi negocio a trabajar en casa. La gente por suerte seguía produciendo música, seguía produciendo más que nunca contenido audiovisual que necesitaba ser editado, musicalizado. Pero bueno, también un poco el tema de los podcasts, que yo ya lo venía consumiendo como usuario, digamos. Siempre me gusta mucho la historia, la política, fui militante y estudiante. Entonces, un poco ese fue mi acercamiento, ya venía consumiendo. Y bueno, a partir de un muchacho que editaba unos podcasts de historia que me parecían que estaban alucinantes, pero que eran realmente soporíferos, dije, este pibe necesita ayuda porque su contenido tiene un montón de potencial, sobre todo para ayudar a... Me imaginaba ayudando a adolescentes que están haciendo la secundaria y que están hartos de estudiar historia. Tenía un contenido increíble, pero era aburridísimo. Entonces, bueno, mi primer acercamiento fue ayudar a él. Le escribí, hola, ¿cómo estás? Quiero ayudarte a que tu contenido esté bueno. Porque tu contenido está bueno, pero suena horrible. Es aburrido. Entonces, bueno, ese había sido mi primer acercamiento, entonces con eso en la cabeza y viendo también para dónde iban las tendencias, digamos, estaba todo el mundo en su casa consumiendo una cantidad bestial de horas de contenido y bueno, entonces un poco reconfiguré para el lado del podcast y bueno, desde ese momento, más allá de que también sigo con el tema de la música y todo, la verdad que el podcast se ha convertido en uno de los pilares de la productora, y bueno, ustedes son parte, así que, y de los más regulares, debo decir, así que los felicito, por eso ya hablaremos después de cuestiones en cómo hacer que un podcast sea exitoso, y la constancia es una de ellas, y Octobot la tiene, así que felicitaciones por eso.
Muchas gracias, voy a tomar el crédito, aunque recién me sumé al equipo.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ya vamos a volver, sí, como decías, a la constancia y cómo hacer que un podcast realmente como despegue y le vaya bien. Pero quiero empezar de un poquito antes. Supongamos que, bueno, tengo como una idea, tengo ganas de empezar un proyecto. ¿Cuáles son los pasos, los primeros pasos más iniciales para empezar un podcast? ¿Ustedes qué recomendarían o en qué cosas trabajar antes de poder lanzarse a llevar un proyecto así?
Bueno, bien, en realidad voy a hablar mucho desde la experiencia, que es lo que nos ha servido a nosotras. No sé si es la receta ideal, pero obviamente que eso cada uno lo va probando. Yo creo que lo primero es tener una idea, ¿no? De qué me gustaría hablar o en qué creo que puedo aportar algo de valor. No sé, me parece lo principal. No necesariamente ser capaz que experto en el tema, pero bueno, me gustaría hablar de... O sea, hay un montón de podcasts de tantos temas que uno ni se imagina. Me parece que primero eso, tener una idea de qué voy a hablar. Después, más que nada, bueno, esta idea y de lo que estoy hablando, a qué público creo yo que le interesaría. En mano de eso, después ya ir a cosas como... Más tipo, bueno, en base a esas dos cosas, ¿qué estética podría tener? No sé, la portada. Hoy en día hay un montón de herramientas como Canva, Figma y demás, como para poder jugar un poco en base a la temática que estoy teniendo, como también alinear un poco la imagen a eso. Y después, obviamente, no sé, la duración que quiero que tengan, no sé, los episodios. Si quiero que sean... También depende mucho de la temática, por eso al principio, ¿no? Pero no sé, capaz que arranco con un episodio de 15, 20 minutos y después veo que capaz que uno de 30, 40 está bien. A nosotros, por ejemplo, nos ha servido hacer episodios un poco más cortos, de entre 30 minutos, 20, 30 minutos. Son los que usualmente tienen más alcance. Y después... el tema de la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo le puedo dedicar a después? Porque no es solamente pensar la idea, grabar y demás, sino que después es tener la frecuencia de publicarlo, porque creo que ahí es lo que hablaba Fran y después él seguramente entre un poco más en tema de que una vez que ya lanzás algo, está bueno que tenga esa frecuencia para que tenga un alcance. Nosotros, por ejemplo, cada 2 semanas estamos subiendo un episodio, o sea, son 2 episodios por mes. Entonces, como capaz que sería una buena forma de arrancar. Si tengo... Esas 2 semanas, por lo menos capaz que los episodios de ese mes, a dejarlos grabados, editados, cosa de contar con esa frecuencia sí o sí. Y bueno, y creo yo que lo más importante, que capaz que Ali también ahí después puedes meter tipo algún bocadito que hace poquito estuvimos trabajando en otro podcast, es justamente crearte en Spotify para podcasters, obviamente un canal, ya ahí subir el tema de la estética y un poco capaz que hasta subir un tráiler y hacer un poco de movida por ese lado de difusión, porque justamente por ese canal es el que, por ejemplo, nosotras usamos para subir cada episodio.
Sí, un poco en línea de todo lo que dice Flor, creo que lo más importante es tener claro todo eso primero que dijo. Sobre qué va a ser, porque imaginemos que hoy hay más de 12 millones de podcasts más o menos subidos a Spotify. Es un mar en el que la gente tiene que bucear. Entonces, mientras más amplio sea, probablemente vamos a tener más competencia. También pasa lo mismo últimamente con los cursos virtuales, con eso. La gente un poco, porque si no, la gente pone la radio. ¿Qué quiere la gente? Especificidad. Mientras más específico sea, probablemente más audiencia de nicho o que esté dispuesta a escucharnos, vamos a tener. Obviamente depende de quién sea, si en el caso de una empresa no es lo mismo de alguien que quiere arrancar un podcast sobre true crime, por ejemplo. Entonces, Bueno, ¿a quién vamos? ¿Sobre qué vamos a hablar? En este caso, no sé, una empresa de tecnología, por ejemplo. Quizás está más claro de qué van a hablar. Van a hablar de la experiencia de la empresa con sus clientes, sobre el producto que venden, sobre el servicio que venden. Quizás lo que más tienen que definir es a quién le vamos a hablar. Le vamos a hablar al público en general, a potenciales clientes, a los clientes que ya tenemos. Va a ser para también aprovechar y hacer una bajada interna sobre la visión de la empresa, sobre cierto servicio o producto que da la empresa. Entonces, bueno, una vez que tenemos definido todo eso, sí se encara un poco la estética sonora, digamos, que va de la mano, obviamente, eso lo puede hablar más Flor, de la estética y el marketing, digamos, eso ya no es tanto mío. Pero bueno, esa estética visual que existe y que generalmente precede, porque ya viene con, si yo pido a Octobot, probablemente me va a mandar me puede mandar un libro así sobre cuestiones estéticas visuales, sobre el logo, colores, tipo de imágenes que usan, tipografías. Ahora yo pido algo de estética sonora y probablemente no la tengan. Generalmente también pasa en el audiovisual, el sonido siempre es el último eslabón. Y bueno, creo que también un podcast puede tener ese potencial para crear una estética sonora que después se puede expandir en todo un universo. Si en cada acto de Octobot, en cada cosa suena un sonidito, que pueden ser tres notas. Generalmente justamente los isologos sonoros, los logos sonoros son algo, un detallecito. Nada, es prender la Mac y que haga el y bueno, y uno, o entrar a Netflix y que suene eso. Son 2 segundos que justamente tienen una potencia re grosa porque ya nos enmarcan, nos definen. Y bueno, el podcast creo que también puede servir para eso. Y a la vez, bueno, justamente depende a quién le hablemos y tal, los sonoros puede llevarnos a un ambiente. Hay que ver también qué queremos transmitir, pero bueno. Es bastante importante tener bien eso claro para justamente que no nos pase que queremos que nuestro podcast transmita algo, a partir del mal tratamiento sonoro nos lleve al opuesto. Entonces coincido con Flor que hay que tener en cuenta bien claro eso, a quién le queremos hablar, y también obviamente para definir el guión y qué tipo de programa vamos a tener. ¿Es entrevista? Bueno, ¿es mesa redonda o es...? Después le vamos a pegar las preguntas de un presentador random. Yo creo que siempre en esto lo humano vale, lo humano garpa, y está bueno que sea como en este caso, un ida y vuelta. Obviamente si pudiéramos estar los tres en una mesa sería increíble. Todavía no puedo ir a Uruguay, pero
te esperamos, pero pronto, bueno, Fran, cuando quieras.
Está bueno optimizar también las herramientas para que más allá de la virtualidad, digamos, podamos hacer el producto de calidad de la mejor manera posible. Así que eso, creo que definir esas cuestiones en la preproducción nos va a ayudar a llegar al momento de la grabación del podcast, sea el formato que sea, de la mejor manera.
Sí, me gustó mucho eso que decías también, como de no tener miedo a capaz que un tema muy específico o lo que sea, porque la verdad es que habiendo tantas herramientas, no sé, entrar a Spotify, hay tantas opciones de podcast y tanta gente escuchando que capaz que por ahí parece contraintuitivo, pero un tema que decís, esto solamente me interesa a mí y a dos personas más, después hay en realidad una audiencia bastante grande, porque, no sé, yo también a veces me encuentro escuchando podcasts de temas tan específicos que a veces si está como bien narrada la historia y bien logrado todo ese sonido, te termina interesando cosas que por ahí ni vos sabías o, bueno, no sé, no te imaginabas que en principio podía ser algo que te enganchara y eso. Pasando un poco al tema del marketing, que ahí vos ya lo adelantabas un poquito, Fran, ¿cuál es el papel del marketing en la difusión de un podcast? ¿Cómo se hace? Como, bueno, me armé mi tema, me hice todo, mis cortinas, mis logos, me hice el canal de Spotify, y bueno, y tengo el episodio ahí. Pero ¿cómo hago para que eso llegue realmente a la audiencia que quiero y bueno, que sea exitoso? Esta pregunta en principio capaz que es un poco más para Flopa, pero
obvio, las dos. Si Fran después quiere decir algo, bienvenido. Antes que nada, voy a ir un poquito para atrás de que a Fran, quiero que sepan que lo volvemos loco con las idas y vueltas de las cortinas. O sea, nos manda pruebas, lo escuchamos, va para atrás, va para adelante, le mandamos referencias, que no sé qué. Nada, y la verdad que es un proceso súper lindo. Nada, que también está bueno conocer la productora de Fran para que obviamente quede a disposición para personas que capaz que recién arrancan, que está además que tener un espacio donde uno pueda decir, pa, capaz que podemos ir más por acá, y Fran es recolgado, o sea que te da un millón de ideas, y creo que las cortinas que tenemos y las intros y los cierres quedaron preciosos por todo ese trabajo, así que también eso, contar con una productora como la de Fran, nada, me parece que está buenísimo como para arrancar.
Y es muy lindo el momento en que escuchás como la propuesta y decís, esto es exactamente, o sea, ese clic de la computadora ahí es como exactamente lo que yo quería.
No.
Tipo, se traduce
de
bien.
De este lado la se ve con más miedo, pero bueno.
Para una cortina es excelente.
No, es literal. Aparte, me acuerdo de nosotras tres, para un podcast que se viene ahora que ya lo mando, ¿no? Octotalks, que es todo, bueno, más en inglés y bueno, con personalidades más de la industria, más como otro perfil. Pero bueno, me acuerdo cuando escuchamos la cortina, que nos copó, estábamos las tres en una sala tipo escuchando la canción como moviéndonos recontentas, y nada, esas cosas creo que también resuman al trabajo, hacer las cosas como con gusto y como con identidad, así que nada, me parece que la parte de sonora es...
Son muy buenas mandando referencias ustedes igual.
Un genio, Fran. Bueno, un poco volviendo a la pregunta de Ali, perdón que me fui por las ramas, pero necesitaba aclararlo. El tema del papel de marketing en la difusión. Bueno, nosotros en realidad, por ejemplo, como han visto, me parece que lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la frecuencia es muy importante. De no colgarse ahí, subir un episodio y a los 3 meses no subir, por 3 meses no subir nada. Nosotros, claro, al contar con un montón de canales de mismo de Octobot, desde la web, las redes sociales, tanto sea LinkedIn, Instagram, Twitter, obviamente que la difusión se hace absolutamente por todos esos lados, ¿no? Con la estética visual y con la estética sonora. Entonces, capaz que está bueno, si alguien más tiene compartir, no dejarlo solamente subirlo a Spotify y dejarlo ahí morir, sino que también hacerle un poco de difusión a través de todas esas redes. Nosotros también, por ejemplo, decís, ¿y cómo lo van a escuchar en Instagram? Obviamente que en Instagram no los van a escuchar y en LinkedIn tampoco, pero ahí, bueno, obviamente el poner links a que lleve tráfico a la web, o mismo tipo en Instagram está la página de Linktree, que ahí se pueden poner un montón de links y cosas. Nosotros, por ejemplo, usamos formato tipo quote con... puede ser alguna frase del podcast que esté buena, que atrape, como para subir en tipo imagen al Instagram, contar un poquito en el copy, en la descripción de qué trata, y cosa de tipo entusiasmar a la gente a que llegue a escucharlo. En la web hacemos lo mismo y ya insertamos ahí el link directo al episodio. También subimos las portadas mismo del podcast. O sea, yo creo que por lo menos es como nosotros nos manejamos y realmente, digo, llega y funciona. Aparte, lo que tiene es que por lo general nuestras redes sociales ya están como destinadas al público al que queremos llegar, y sabemos que el público que está ahí es el público que generalmente escucharía nuestro tipo de podcast, entonces está. Pero digo, si arranca de cero, capaz que estaría bueno eso, o abrir redes específicas, o bueno, usar las personales y tratar de direccionarlas un poco más a ese público objetivo que sabemos que le puede copar escuchar ese tipo de temas.
Sí, y algo que está bueno también para eso, a veces, me imagino, es como para poder tener constancia. Obviamente no si es un podcast, no sé, de noticias o de actualidad, pero a veces tener varios episodios como con anterioridad, tomarse un tiempo para decir, bueno, preparo los episodios y después en la siguiente etapa edito y voy subiendo, vos ya tenés el material, a veces eso hace más fácil la constancia también.
Total.
Fran, ¿vos querías agregar algo a eso?
No, obviamente. Me parece que hay que aprovechar justamente todas las redes de difusión. Es muy difícil, a menos que, no sé, algo que la gente pueda estar buscando realmente o algo más, creo que son más de otro tipo de programas que quizás la gente puede llegar a encontrar fortuitamente en el mar de podcast que hay en Spotify. En el caso de Octobot me parece indispensable, digamos, aprovechar todas estas redes. Las empresas, obviamente, en su mayoría lo suelen hacer, porque es muy difícil instalar, que alguien se tope, no sé, hoy con el podcast que estamos haciendo, aleatoriamente. Creo que para eso, obviamente, hay que aprovechar todos los recursos. Algunas plataformas donde se suben a veces son más, pueden hacer que crezca un público, pero creo que la mayoría de los casos justamente hay que hacer todo el trabajo posible. También por esto que decimos, esta sobra de demanda, de oferta, perdón, que hay demasiado. Entonces, bueno, justamente también el tema de la miniatura es muy importante para hacer que destaque el nombre. Nada, todas estas cosas que también un poco, si uno se pone a ver en los podcasts de que lo referencian, más allá de lo sonoro, de lo visual, bueno, uno va a ver un claro patrón que es lo que funciona, digamos, de imágenes grandes, coloridas, de personas, el menor texto posible. Y bueno, hoy en día también Spotify da otro tipo de cosas también para generar engagement, encuestas, la posibilidad de hacer preguntas. Bueno, nada, eso que ustedes también veo que lo tienen muy aceitado. Pero bueno, que no, que tampoco es la norma de que la gente aproveche también todas estas nuevas posibilidades que va dando. Ustedes veo que siempre ya al toque se puede subir video, al toque suben video. Y bueno, todas esas cosas creo que suman y bueno. Veo que están haciendo.
Flo está muy atenta a esas cosas. y pasando un poco más como a lo técnico, no sé, al herramientas y equipos básicos como para comenzar a grabar un podcast que realmente sea de calidad, que se escuche bien. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes al respecto de eso? Si tengo que elegir cómo empezar con algún equipo de grabación o de edición.
Bueno, yo primero siempre soy de pensar de que lo mejor es lo que uno tiene, y bueno, a eso intentar exprimirlo. Obviamente hay ideas, en nivel de equipos, el cielo es el límite, tu equipo puede salir lo que vos estés dispuesto a gastar, porque hay cosas que hacia arriba, todo. Podemos desde aprovechar, si tenemos un iPhone, arrancar con eso, no está mal. O sea, graban zarpado. Yo creo que lo que hay que entender es un poco la cuestión del entorno y un poco de las características generales de cómo trabaja el sonido para más o menos entender y en base a las posibilidades nuestras y también al trabajo que queremos hacer, porque no todos los podcasts van a tener las mismas necesidades técnicas, digamos, actuar. Lo primero es el entorno. Bueno, buscar el lugar más silencioso que podamos, más acustizado posible. Si tenemos un estudio, obviamente lo aprovechamos. Después, si tenemos que poner mantas en las paredes o ponernos, no sé, evitar ponerte atrás de una ventana porque el vidrio hace que rebote mucho el sonido, intentar buscar un lugar que quizás no tenga tanto eco, porque si es un cuarto vacío, el sonido es aire en movimiento, básicamente. Va a rebotar por todos lados y nos va a dar esa sensación de eco. Obviamente también hay herramientas para mejorar el audio. Hay un programa que se llama Isotope RX, que bueno, sirve para sacar ruidos, reverb, que es el eco, digamos, que escuchamos. Y hay una muy interesante última que salió, que es de Adobe Podcast, que nada, mediante inteligencia artificial, si uno tiene un audio medio dañado, lo tira y bueno, justamente lo que hace es sacar todos los sonidos molestos, toda la reverb, y reconstruye, digamos, la voz. Obviamente, si es muy largo o qué, se usa más que nada para cuestiones puntuales, pero bueno, esa está buena porque es gratuita. Nosotros lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, bueno, el celular, ¿qué tiene de ventaja? El celular hace todo. O sea, nosotros grabamos una nota de voz y el celular captó, digitalizó y lo almacenó. Esas serían, diría, las tres cuestiones principales en las que uno tiene que pensar a la hora de grabar técnicamente un podcast. O sea, necesitamos algo que lo grabe, que puede ser un micrófono como este, algo que lo digitalice al audio, que es analógico, y algo que lo almacene. Bueno, podemos tener un celular que hace todo. Una opción son este tipo de grabadores, Zoom, que tiene, además de un micrófono, este justo es uno grande, ¿no? Hay una que tiene de 1 a 2 canales. Este tiene un micrófono y a la vez la posibilidad de ampliar a 6. Esta justa es una muy grande que hasta tiene un formato podcast interno que permite hasta disparar sonidos, cortinas musicales y eso todo en vivo. Pero bueno, acá lo que hacemos es grabamos y nos queda todo en una tarjeta SD que después obviamente podemos bajar y trabajarlo o podemos hasta laburarlo justo en esta en vivo. Pero bueno, micrófonos hay varios tipos y justamente el entorno nos va a dar quizás el tipo de micrófono que podemos tener. Yo, por ejemplo, acá estoy en un entorno muy poco cuidado, tengo mucho ruido de calle, tengo una campana de una panadería en la ventana que está a 1.5 metros. Entonces estoy usando este micrófono, por ejemplo, que es un micrófono dinámico, ¿no? Que lo que hace, se usa mucho para música en vivo justamente, porque lo que hace es no captar tanto el alrededor. ¿Desventajas? Bueno, yo tengo que estar hablando acá. Imagínate, yo me corro acá, mira, ya empieza a cambiar. Hola, 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 hola. Obviamente, está buenísimo porque no se me mete, pero tengo que estar todo el tiempo acá. Si estoy justo en un podcast que lo que busca simular es la charla de un bar y no voy a poder estar recostado a los gritos grabando, digamos, como gritando como un loco. Pero bueno, también existe otro tipo de micrófonos que se llaman de condensador, que serían algo como este. A ver, tengo uno acá.
Parecidos a los que estamos
para hacer una prueba. Sí, exactamente. Como el de ustedes, igual creo que es dinámico, pero bueno. Estos micrófonos son mucho más sensibles, digamos, suenan mejor, definen mejor en agudos, pero justamente lo que hacen, captan mucho más mi entorno. Entonces, yo en este momento, para este podcast, que quiero que suene lo mejor posible, prefiero que mi voz suene un poco más mediosa y define un poco menos, pero que justamente ustedes no me escuchen al perro ladrar, no escuchen la campana de la panadería.
Y capaz que justamente ese es uno de los mejores para empezar, porque en general, no sé, capaz que la gente totalmente tiene más elementos para insonorizar, pero si estás en tu casa, por lo general hay algún ruido o cosas.
Sí, sí, por eso. Generalmente recomendaría micrófonos dinámicos. Obviamente después están estos que son unos clásicos, como los que tienen ustedes, que también están buenos. No, capaz son de condensador ustedes. Obviamente los de condenser, si bien tienen más definición y todo, no son... por decirlo de alguna manera, plug and play. Uno necesita darle un voltaje de 48 volts. Entonces ahí entramos en una nueva que es, les tenemos que dar corriente. ¿Cómo se le da corriente? Y bueno, la Zoom, como les dije, tiene la capacidad de mandar ese voltaje. Y si no, nosotros tendríamos que conectar ese micrófono a una placa o interfaz de audio. Les voy a mostrar la caja porque la mía la estoy usando justamente. Bueno, esta es una placa como la que tienen ustedes también, de dos canales, sencilla, que me permiten conectar dos micrófonos y mandar un voltaje para que ese tipo de micrófonos ande, digamos. Bueno, esto lo que hace a través de un programa es digitalizar justamente esa onda de audio, ¿no? Más cara la placa, probablemente mejor lo digitalice. Pero a nivel de podcast, la verdad que, no sé, una sencilla como la Behringer, que es la que tienen ustedes, anda sobrada, la verdad.
Sí.
Para eso... perdón.
No. Quería preguntar también como más sobre la edición. O sea, una vez que intentando tener como los mejores equipos posibles y tener como todas estas consideraciones, ya la edición del material, como si tenían también como algún tipo o recomendaciones para lograr un material y unos episodios como copados y que estén buenos. Desde lo más técnico, como de calidad del sonido, hasta lo más...
Una vez que digitalizamos el sonido, digamos, que ya lo tenemos en formato de onda en la computadora, bueno, ahí viene el último paso, que es justamente la edición y el programa que vamos a usar. Programas hay cientos, de los más económicos, de los pagos está Adobe Audition. Yo suelo recomendar, para quien recién arranca, Reaper, que es un programa que es súper barato, que sale de $60, es open source. Ahora se puede evaluar por siempre, o sea, son recopados, así que podés darle Style Evaluating y usarlo sin ningún tipo de... No se desactiva nada. Anda todo, o sea, lo podés evaluar por siempre. Además de que podés, si te sos medio limado de la programación, podés editar el programa a piacere. y personalizártelo. Ese programa es muy potente. Suelen correr casi todos los plugins y, bueno, como dije, es gratuito y eso está buenísimo. Si no, también está Audacity. Lo recomiendo más para grabar que para la postproducción. Pero, bueno, es la verdad que justamente el más intuitivo de todo. Es súper, súper sencillo. Y, bueno, después hay mil programas. Está Logic Pro. Muchas veces las interfaces de audio vienen con programas. Entonces, bueno, como te dije, lo mejor es lo que tenés. Y todos los programas, la verdad que son, es acostumbrarse a cómo funcionan. Todos tienen dinámicas más o menos similares. Está, bueno, en uno acostumbrarse a usarlo. Pero bueno, lo más importante es que mientras mejor grabemos, menos vamos a tener que hacer en la postproducción. Obviamente, yo todo el tiempo me encuentro con... la mayoría de los podcasts no los produzco yo, me llegan ya grabados, digamos. Y sí, la verdad que todo el tiempo, por más que yo mando una hojita de, bueno, evitemos tomar y comer, evitemos el mate, rioplatenses, evitemos estar, mientras el otro habla, estar con el teclado, si van a grabar un audio de Zoom. Bueno, hay como mil consideraciones previas, digamos, en este caso... Yo nos pediría, bueno, che, cada uno grabe, por favor, localmente con su micrófono o una nota de voz si no tiene micrófono, localmente, para no depender del audio del Zoom, que se puede glitchear en cualquier momento, que se puede romper. Y bueno, ya eso, la grabación de manera correcta te hace llegar de la mejor manera posible. Después hay procesos, justamente, como dije hoy, de reconstrucción del audio, para sacar eco, para sacar ruido, para sacar una frecuencia, porque no sabías y un foco chilla una frecuencia aguda que te hace el audio imposible de escuchar. Bueno, eso, ecualización, es un proceso casi obligatorio, sobre todo por la frecuencia de la voz. Nuestro oído toma más o menos de 50 Hz a 20.000. En las frecuencias de la voz están generalmente entre 200 y 5.000, hay cosas más arriba. Pero bueno, sabemos que hasta el 100, 150 no hay nada. Y hay ruidos molestos. Entonces, por ejemplo, ahí se utiliza algo que se llama filtro pasabajo, pasaaltos, perdón, que lo que hace es como una curvita y de ahí para abajo no pasa nada. Y bueno, después, sobre todo lo que mi consejo es que más allá de ahora todo tiene gráficos, colores, luces. En YouTube te van a decir la mejor forma de editar la voz es esto, y vas a intentar copiarlo. Hay que escucharlo. Hay que escuchar, y si no suena feo, no se toca. O sea, hay como también una tendencia, creo yo, a la sobre postproducción y al intentar arreglar cosas que no están rotas. Entonces, bueno, lo importante es que el podcast suene como nosotros queremos, que suene agradable. Y bueno, si hay problemas de ruido, eso sí, como te digo, estas dos herramientas que son las que recomiendo, el iZotope RX y el Adobe Podcast, que tiene ahora estas herramientas para mejorar el audio. Y después, bueno, también es cuestión de ir metiéndose en los distintos procesos de audio, digamos, ecualización, compresión. Y bueno, si ya tienen ganas de medir eso, ahí después hay un proceso que se llama mastering, que es el proceso final, digamos, que es adecuar nuestro archivo de audio de la mejor manera para que llegue a Spotify en los parámetros que ellos quieren. Esto no quiere decir que esté mal no hacerlo, porque Spotify justamente lo que va a hacer después es tocarlo, pero bueno, si llega en un... Spotify lo va a llevar igual a esos parámetros. Obviamente, si ya se lo damos así, vamos a evitar quizás que Spotify toque nuestro producto y llegue tal cual nosotros lo mandamos. Quizás uno no se da ni cuenta, quizás a veces, bueno, uno ya no sabe cuánto es de obsesivo o cuánto es realmente. Pero yo la verdad que más allá del programa que usen, de todo, la grabación, ahí está el corazón de lo que va a sonar. Si es necesario, meter mano, pero sobre todo eso, escuchar, estar con la oreja atenta y sensible, sobre todo.
Sí, en eso Flo es muy buena cuando estás editando, Flo. Vos más o menos para compartir también con qué herramientas editas.
En realidad, para agregar ahí, yo creo que principal esto, contar con asesoramiento de expertos como Fran, que te digan, este micro puede mejorar un poco más lo que están haciendo o lo que están usando, capaz que lo pueden cambiar. Está bueno eso, contar con la visión de un experto en primer lugar. Si no tienen esa oportunidad, nosotros como lo que utilizamos es eso, Audacity, que cuando elegimos a Fran fue tipo, ¡ah, no! Pero hasta por ahora nos viene funcionando. Usamos Audacity, usamos, bueno, ahora cambiamos los micros por estos que están preciosos que trajo Reggie de los Estados Unidos, pero se pueden pedir por Amazon, yo qué sé, tienda mía, algo de eso. Y bueno, y también, nada, no ser tan quisquilloso, como dice Fran, a veces capaz que yo al principio cuando empecé a editar sacaba hasta el, que, bueno, y tal, y en un momento lo escuchábamos con Reggie, era como escuchar un robot, yo ser, era como que quedaba medio raro. Entonces, también un poco que la conversación fluya y demás, en un principio también, como decía Fran, ayuda a que después la edición no sea tortuosa y sacar los qué, las respiraciones y eso, porque también le da como cierta fluidez que me parece que está bueno y está divertido. Así que bueno, micro, Audacity, contar con un experto que te pueda dar algún consejo y no mucho más. O sea, ahora con el tema de los videocasts, obviamente que hay toda una edición de audio y después una edición de video, que eso ya es como para otro podcast, creo yo. Pero ta, y tener paciencia, ¿no? Porque a veces, nada, lo escuchamos, como dice Fran, porque la idea obviamente es irlo escuchando de a pedacitos a medida que lo vas editando, pero después escucharlo terminado, a veces, digo, es distinto y hay que como que volver para atrás un poco. Pero bueno, creo que por
Sí,
ahí.
total. Eso, escucharlo en todos los dispositivos que se pueda, en mis auriculares piola, en los auriculares feos, parlantito, en el celular al aire. Nada, ahí uno también tiene referencia porque justamente cada cosa reproduce la frecuencia que el fabricante le pintó. Y bueno, nosotros trabajamos en un espectro a veces más amplio de frecuencia, entonces algo que quizás suena agradable en los auriculares que yo uso para trabajar, hace que cuando acá lo pongo en un parlantito suene toda una bola y no se entienda lo que dice el entrevistado. Y eso sí es un problema, digamos.
Sí,
Y
tal
el
cual,
tipo de
eso
micrófonos de
está
los
muy
que no
bueno.
hablé son los micrófonos USB, que nada, últimamente justamente hay un montón que vienen hechos específicamente para streamear o hacer podcasting y esas cosas. Nada, eso resuelve que no necesitamos una interfaz, solo la enchufamos. Lo que sí, solo podemos tener un micrófono enchufado a la compu a la vez. Entonces, si bueno, somos un programa que queremos ser tres personas, no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que tener tres computadoras grabando las pistas de manera simultánea en una por
Se
compu.
complica la edición después. Una cosa más sobre eso es que creo que está re bueno lo que decía Fran también de escuchar en diferentes dispositivos, que es algo que Flo pasa acá y para mí está de más, que es bueno, ella se encarga de la edición y todo del podcast y después siempre lo envía y lo comparte para que después Reggie y yo del equipo también podamos escucharlo y verlo. Entonces, claro, por ahí a veces, no sé, Flo lo manda y yo lo escucho en el teléfono, Reggie lo escucha en su compu o con o sin auriculares y hay cosas que aparecen que por ahí antes no habías tenido en cuenta y eso está muy bueno. En cuanto más como a la producción, ¿cuáles son algunos desafíos comunes o cosas así de la experiencia que se hayan encontrado que bueno, puedan ya dar como buena práctica o consejo para alguien que por ahí no tiene tanta experiencia haciéndolo?
En realidad, o sea, yo hablando ahí va de nuevo desde nuestra experiencia y desde lo personal, o sea, en realidad como que pueden surgir ciertas cosas en el camino. Obviamente cuando uno hace un podcast lo hace con alguien más, con un invitado, en este caso obviamente está Fran acá, pero también eso, coordinar con lo que hablábamos siempre, ¿no? Coordinar con tiempo, tratar de tener las cosas organizadas previamente. Y ya editadas y como ready to go, para después más no estar sobre la fecha editando, la fecha de lanzamiento del episodio, porque a veces obviamente los contratiempos pasan, los invitados pueden tener, no pueden asistir en el momento que tenían que asistir, grabamos todo medio a los pedos, perdón la palabra, y no sé, quedó mal el audio, quedó mal el video, pasaron y no tenemos tiempo de subsanar esa situación, o sea, es como que tenés un audio que se escucha horrible con un ruido imponente y ya está, o sea, grabarlo cuando tenés menos de 24 horas para publicarlo ya, ¿no? Como que creo que esos pueden ser algunos de los contratiempos. No sé que si vos tenés algo ahí más para agregar, Fran.
No, no, justamente creo que el tema de los invitados es, o no tener el tiempo, es generalmente lo que hace que todo salga complicado después. Yo siempre recomiendo justamente a quien produzca eso, tener a mano una serie de recomendaciones, sobre todo cuando es, como decimos, de manera virtual. Si estás ahí, bueno, quizás están en el estudio de ustedes, un entorno más controlado al que están acostumbradas, es más difícil que algo salga mal. Pero bueno, hay gente que es reacia, entonces a esa gente intentar facilitarle, pedirle que instale un programa para que le grabe localmente, y bueno, capaz que, no sé, además puede ser alguien con menos intuición tecnológica. Entonces, bueno, todas esas cosas uno medio que las tiene que ir leyendo desde el primer contacto para intentar facilitarle todo para que pueda esa persona sacar dentro de las posibilidades el mejor audio, digamos. Después, bueno, es todo, creo que los mayores desafíos son esto de, están todos dentro de la preproducción y bueno, veo que Flor se encarga bastante bien de eso.
A mí algo que me parece que está muy bueno que lo hicimos ahora antes de empezar, que Flo siempre lo revisa también, es tomarse el tiempo como para probar que todo funcione bien y no hacerlo a las apuradas y no hacerlo como exhaustivamente. A veces, bueno, te quedan 5 minutos menos para grabar el episodio, pero después tenés un buen material y no por estar, bueno, si esto funciona así nomás vamos, capaz que te grabas una hora de una conversación y después no podés rescatar nada. Entonces eso está re bueno, que no lo mencionaron, pero para mí está bueno como viéndolo de afuera. Es algo importante. Y en cuanto ya como a la producción o como de pensar tipo un guión o organizar el contenido, también algún tip que tengan ahí o consejo para crear algo que sea atractivo y que sea relevante para la audiencia que vos querés, o de cómo estructurarlo o cómo lo vienen trabajando.
Bien, nosotros en realidad desde un principio siempre trabajamos con guioncitos que en realidad, o sea, tienen como una idea, ¿no? Porque también un poco uniéndolo a la pregunta anterior, o sea, lo bueno es que sea como una charla que fluya y no una persona que está leyendo las respuestas así en una computadora porque no tiene ningún sentido. Más allá de que ahora estamos haciendo videocast, desde previamente ya como que queda muy raro en la voz cuando una persona está leyendo las respuestas, que sea tipo lo más fluido. Y a todo esto, aquí iba ya, me perdí con tanto, hablo tanto que me perdí. El tema del guión. Bueno, te armar un guión en realidad eso, como guía, ¿no? Guión, guía. O sea, bueno, nosotros ponemos como más o menos una intro con el tema, como para que cuando estamos hosteando tampoco perdernos, porque eso es como en la locura de la charla, tipo, podemos quedarnos charlando 1000 horas y, bueno, es como una forma de llevarnos a los puntos más importantes. Puede tener una intro y un cierre para no olvidarnos, yo que sé, de mencionar redes sociales al final y demás. También, obviamente, presentarnos, cosas me parece sumamente necesarias. Y bueno, después el tema de las preguntas, que ahí nosotros medimos dependiendo de los que seamos. Por ejemplo, hoy somos 2 y bueno, las preguntas a veces pueden haber, no sé, podemos tener 25 preguntas. Bueno, tratar de dejar las mejores 8 y en el momento también ir viendo para dónde va llevando la conversación, cuáles son más importantes capaz que preguntar. Algunas capaz que no salen, pero quedan como extra en caso de que no sobre tiempo. Eso me parece como lo principal, o sea, armarse un guioncito como para evaluar. Y otra cosa que me gustaría mencionar, que no mencionamos en el tema de las herramientas, es que nosotros, por ejemplo, usamos Riverside también, es otra herramienta que usamos para facilitar un poco el tema de mejorar la calidad de voz de la persona que estamos entrevistando. No todos son así que figura Apple, diría Reggie, de como Fran, que tiene el micro, las cosas. O sea, por lo general la gente no está, chao, está así, sin micro, sin nada, contestando las preguntas. Sí, y Riverside lo que hace es justamente nos ayuda un poco a mejorar la calidad de su voz, porque yo qué sé, nos ha pasado de grabar podcast con gente de Estados Unidos o lo que sea, que no tenemos otra que nosotros brindarles también como, y nosotros quedarnos tranquilas de que vamos a tener un buen producto después para editar.
Sí, veo que tiene cancelación de eco, Riverside.
Sí.
Y lo que calculo que está haciendo es, está grabando localmente en mi computadora y lo está subiendo. No es que está mandando de una, sino que lo está grabando en mi compu y lo va subiendo.
Sí. Así que, aprobado.
Aprobado.
Bueno, muchas gracias. Bueno, y para mantener la estructura entonces, voy a pasar a despedirme. Primero igual les agradezco por haberse tomado el tiempo y participar y venir. La verdad es que estuvo súper buena la conversación. Y además también a la gente que ha estado escuchando. Y espero que les haya servido, que hayan estado sacando notas, porque la verdad hay muchos tips muy interesantes y que son, la verdad, súper útiles, de gente que ya viene teniendo experiencia haciendo podcasts, así que ya empiezan como unos pasitos más adelante. También los invito a dejar sugerencias de temas o para que quieran que tratemos en próximos episodios. Nos pueden seguir en Instagram, por ejemplo, que vamos a estar compartiendo siempre todo el contenido. Y vamos a dejar una encuesta acá en Spotify también para que puedan participar, y así vamos haciendo próximos episodios que sean interesantes también para todos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.
¿Podemos hacer un cerrecito nosotros dos? Ahí va. Gracias Ali por este espacio. La verdad que está precioso, estuvo re lindo compartirlo también contigo, con Fran. Y también como dejar como último consejo, que está bueno una vez que hacemos todo esto, que capaz que parece un montón, pero bueno, cuando se arranca va fluyendo un poco más. Seguir sacando, no sé si métricas, o ir revisando también si realmente el contenido que estamos generando está bueno. Yo que sé, Spotify para podcasters tiene un millón de métricas que te da, desde cuántos dieron play y al minuto uno se fueron, o escucharon el podcast completo, o cuál fue el minuto que tuvo más escucha, hasta dónde. Nada, que esas cosas tan buenas también tener en cuenta y que re sirven. Así que bueno, nada, y agradecerte obviamente de nuevo por este espacio, y esperemos que se repita pronto.
Bueno, no, chicas, gracias a ustedes, Flo y Ali. Cualquier cosa me pueden consultar, estamos para ayudar. No todo el mundo sabe, no hay preguntas obvias, no hay preguntas fáciles, y como un poco vinimos diciendo, cada experiencia, cada intención tiene su realidad técnica, su mejor versión. Lo importante es eso, estar un poco atento al contexto para sacar la mejor grabación, y sobre todo, como ya la felicité de vuelta, tener constancia. Son muchas las empresas que arrancan con todo y la vamos a hacer, y están 3 meses conmigo dialogando para hacer la intro, no sé qué, y después graban 2, y a la tercera semana se engripó el que se encargaba de eso, y no lo hicieron una semana y no lo hicieron nunca más, y gastaron un montón de plata y sobre todo de tiempo en algo que, bueno, justamente creo que quizás no lo necesitaban, no lo querían tanto, o simplemente no fueron constantes. Entonces, nada, celebro a Octobot y su regularidad. Son un muy buen equipo.
Tremendo equipo, gracias Fran.
A ustedes, chicas, por la invitación.
Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes. Somos Octobot Dev en Instagram y Twitter, y solo Octobot en YouTube y LinkedIn. Hasta la próxima.